de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio y Televisión Martí. Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli en este programa Venezuela Hoy para actualizarlo en todas las plataformas, actualizarles lo que está pasando en mi país de origen. Tengo a tres jóvenes, dos venezolanos y uno de Paraguay. Carlos Badó participó recientemente en un foro aquí de Juventud y Democracia. Tengo a Marcos Velasco, un joven que viene prácticamente de Caracas. Entiendo que te has quedado aquí en los últimos días, presidente adjunto del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Y tengo al coordinador general de Rumbo Libertad, Eduardo Vitar, desde Brasil. Bueno, quiero comenzar con Carlos Ramón Badó. El presidente Mariotto estuvo recientemente en la reunión de la CELAC, donde se presentó el dictador Nicolás Maduro. Al presentarse, uno de los pocos mandatarios componentes de esta organización multilateral de países, le dijo que no lo reconocían. ¿Qué sabes tú de la Venezuela actual? ¿Cómo la lees? Y también lo que hizo el presidente de tu país, Paraguay. ¿Qué te pareció?
Bueno, por sobre todo la actitud del presidente Mario Abdo es una actitud valiente, una actitud sincera, una actitud hasta si se quiere patriótica para nosotros los paraguayos de asumir realmente una posición concreta en base a lo que hoy está ocurriendo en Venezuela. Hoy en Venezuela existe una gavilla que ha tomado el poder, que concentra las fuerzas militares y policiales y el uso de la fuerza contra el pueblo. No puede decirse de eso un gobierno porque no gobierna, sino que únicamente utiliza las armas para seguir oprimiendo a un pueblo que está buscando su libertad. Bueno, Paraguay no reconoce a ese gobierno, Paraguay no reconoce a ese dictador, no reconoce a ese señor, a esa gavilla de hombres que han tomado el uso de las armas para atentar contra su pueblo. Y es de valiente decirlo de frente y es muy de costumbre de nuestro país poder decirle a la gente lo que uno piensa y decirlo de frente. Entonces el presidente Mario Abdo asume esa posición y le dice de frente al dictador de que su presencia en ese foro no constituía un reconocimiento del Estado de la República del Paraguay hacia ese grupo de delincuentes que ostentan el poder en Venezuela.
Ahora fíjate, Marcos Velasco nos acompaña también, joven venezolano. Independientemente de lo que le haya dicho, lo haya señalado, estaban los presidentes allí, se presenta Nicolás Maduro y sale del país. La cabeza de Nicolás Maduro tiene preso por la justicia internacional, la justicia norteamericana, lo vinculan a narcotráfico y a otros delitos como blanqueo de capitales. Para muchos fue como una bofetada al mundo libre, tener a un dictador sentado con dignatarios y presidentes. ¿Tú crees que fue así? ¿Realmente fue un momentum de gloria para el dictador venezolano?
Mira, yo creo que todos los que hemos analizado objetivamente lo que está sucediendo, por lógica no entendemos cómo un criminal puede sentarse a parlamentar, a dialogar con representantes legítimos de estados democráticos del resto de la región, del hemisferio. Por supuesto que para nosotros significa algo muy grave saber los venezolanos que luego de casi cuatro años de que Nicolás Maduro no había salido del país por el temor que implicaba para él la justicia internacional, verlo sentado en un espacio además como México, que se ha vestido en este intento de legitimación como hacia el régimen como un espacio neutral para solucionar a través de un diálogo, una negociación que no van a solventar los problemas de los venezolanos, a Nicolás Maduro recibirlo en ese país, en ese espacio, pues por supuesto que nos genera preocupación. se lo hice saber al representante de Paraguay, al representante de Uruguay y de Ecuador, mi agradecimiento porque estos presidentes tuvieron la valentía de enfrentarlo, pero no es suficiente. Nicolás Maduro no merece compartir espacios con representantes de Estado legítimos de países democráticos.
Eduardo, fíjate, Eduardo Vital es coordinador general de Rumbo Libertad en Brasil, estás tú asentado. El problema no es, dicen algunos entendidos en la materia, que el dictador se siente a negociar. El problema o la dificultad está en que los presidentes del mundo libre tengan que sentarse con él y sigan sentándose con él, que estas negociaciones, que por cierto están comenzando en su segunda fase hoy viernes 24 de septiembre en México, tienen el aval hasta de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se le puede explicar al mundo esto que está pasando, según tu criterio?
Bueno, gracias Alejandro por la invitación. Principalmente más allá de lo que se digan entre sí los presidentes o lo que acontezca en estas reuniones, evidentemente hay un hecho profundo sobre esto, ¿no? Hay acá un origen, y el origen tenemos que cuestionarlo porque el origen proviene de esa falsa oposición que evidentemente permitió al Estado o a la República de México ser esa institucionalidad que se va a encargar de un diálogo, ¿no? Cuando el señor Guaidó reconoce o le pide al gobierno de México que se encargue de las negociaciones y ocurren cosas como esta, luego no se puede quejar porque todo lo demás es show, ¿no? Todo lo demás es una novela. Aquí lo que ha pasado, evidentemente, es que se concretó lo que advertimos durante años, de que la actitud de Guaidó y de que la opción Guaidó vendría a ser la estabilización de la narcodictadura en Venezuela. Entonces, cuando el señor Guaidó hace esta jugada, está básicamente completando su objetivo, completando ya, concretando lo que tiene que ver la fase de dejar al régimen tranquilo, dejar al régimen en el poder, y ellos evidentemente comenzar ahora una negociación para repartición de cuotas. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ellos van a ir a elecciones, están diciendo no vamos a participar, están diciendo mi partido no va a participar, pero claro, el partido no va a participar, pero tienen la tarjeta de la Unidad Democrática, que se la cedió otra vez el régimen. Entonces, todos los partidos tienen candidatos, todos los partidos van a postular a las gobernaciones, a las alcaldías. ¿Qué es lo que se viene ahora? Ahora lo que se viene es básicamente lo que ocurrió en años pasados con las gobernaciones, cuando dijeron nosotros no vamos a participar en gobernaciones, pero vimos Acción Democrática participando y a otros partidos participando, y posteriormente vimos a Henry Ramos Ayud y a todos estos tipos visitando a sus gobernadores y alabando su gestión.
Y es una realidad que nos va a permitir tener a un dictador o una narcodictadura, como es señalada incluso por senadores y congresistas aquí en los Estados Unidos. Hoy estaba trabajando un reportaje de una introducción, un proyecto en el Congreso que el senador Bob Menéndez, pues introducía de manera bipartidista, entre ellos con el senador Marco Rubio de la Florida, para proteger a las mujeres, a los niños que están dentro de Venezuela y también caminando como migrantes. Son más de 6 millones los que están afuera. Pero entonces esta situación pareciera que se va a multiplicar, y le pregunto a Carlos Ramón Badó su opinión al respecto de quedarnos con esa narcodictadura, quedarnos con Cuba como su aliada, su principal aliada, quedarnos con México, que ya vimos cuál es el interés. Después de la invitación a Díaz-Canel, pues no queda, muy poco le queda duda de sus relaciones con este movimiento de la izquierda, con Nicaragua, que también va a celebrar elecciones. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos con países? A pesar de esa posición firme que tuvo tu presidente Mario Abdo en la reunión del CELAC, pareciera que los que quieren libertad, los que quieren democracia, los que quieren el respeto a los derechos de todo tipo, pues van perdiendo. En este juego.
Mira, yo creo que se da la inversa. Yo creo que estas dictaduras están implosionando y así como la Unión Soviética van a terminar cayendo. Tengo esa esperanza, tengo la esperanza de que como el aparato es tan corrupto haga caerlo al propio Maduro. Y hay que entender lo de México. Hoy en México, si uno analiza desde el presente nada más, está bien, Andrés Manuel Obrador es un aliado de ellos. Si bien es un país democrático, México, donde uno puede manifestarse, donde uno puede decir las cosas que quiere y después volver a su casa, tomado un poco por el narcotráfico, pero no hay una presión política como la hay sí en Venezuela, Cuba y Nicaragua, yo creo que esto va a terminar y y Andrés Manuel López Obrador ha sido un agente de unión para todos los partidos. Hoy el PRI y el PAN están unidos en México. ¿Para qué? Porque se dan cuenta del riesgo que trae al país aliarse con estos países que están tomados por narcodictadura del castrochavismo. Lo mismo pasa en Argentina. Argentina coqueteó con Maduro y los resultados de las primarias que fueron hace 2 semanas fueron contundentes, perdieron el 90% de las provincias. Eso quiere decir que el pueblo no simpatiza con estas causas. Simpatizan sí actores que hacen negocios, que le venden canastas de comida a Venezuela, que utilizan el petróleo de Venezuela para financiar campañas, pero el pueblo no está contento con esto. El pueblo ve sufrir a sus hermanos, el pueblo ve sufrir a los venezolanos que caminan las Américas, que son su gran patria, que son su gran territorio. Yo no considero que un venezolano en Paraguay no sea un paraguayo, yo lo considero un paraguayo más. Pero si va a ir, debe ir con libertad, no debe ir corriendo de un régimen que lo está oprimiendo, que lo está hambreando. Entonces el pueblo se da cuenta en estos países.
Bueno, Carlos, yo respeto mucho tu opinión, no estoy de acuerdo con ella, pero quiero consultarla con Marcos Velasco y también con Eduardo Vitar. Yo creo que no están implosionando, al contrario, se están fortaleciendo, es una opinión muy personal como periodista y como observador. Y en esta alianza no solo es con el narcotráfico, sino con países terroristas, países enemigos de los Estados Unidos y de la libertad. Estados Unidos, gústele o no a quien sea, sigue siendo el faro de la libertad. Marcos, ¿tú crees realmente, compartes la opinión que realmente esto que está pasando en México, esto que hemos visto en los últimos días, como la normalización quizás de la situación venezolana, la aceptación normalizada del resto de los países, de una situación que está implosionando realmente al ciudadano de a pie, que lo está haciendo huir hacia cualquier parte y el sufrimiento se ha multiplicado a la N potencia?
Mira, yo lo primero que debo decirte, Alejandro y querido Carlos y Eduardo, Venezuela es un episodio histórico que no tiene precedentes, al menos en la región. Comparar la realidad venezolana con cualquier otra dictadura convencional o mal gobierno es un grave error, porque en Venezuela lo que hay es un régimen criminal que se sostiene por las mafias y sus alianzas peligrosas a nivel internacional, como las guerrillas, los grupos terroristas, los carteles de droga, etcétera. Yo creo que el régimen está en un intento aparentemente positivo para ellos de legitimarse otra vez ante la comunidad internacional. Es lo que creo y lo que podemos observar objetivamente en este momento, porque al final del día todos los acuerdos multilaterales o los acercamientos que existieron en el marco de la cumbre de la CELAC involucran a Venezuela, no los está aprobando un poder legítimo. Lo sigue aprobando un criminal que usurpa el poder en Venezuela y eso lo fortalece sin duda alguna. Es muy preocupante que, como lo decíamos en el foro de Youth and Democracy en la Universidad de la Florida, países como los Estados Unidos, que es el gran aliado de la democracia y la libertad, hoy suavicen su política con respecto a Venezuela. No es absolutamente concebible que las democracias del mundo suavicen su trato con la dictadura y con el régimen criminal. Cuba, Venezuela y Nicaragua no pueden ser tratados como casos aislados. Responden a un proyecto político de expansión que busca derrotar las democracias de la región y asfixiar las libertades de sus ciudadanos. Por supuesto que hoy es muy lamentable la realidad política latinoamericana, porque vemos cómo el avance de la izquierda y el Frente Socialista, auspiciado por el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, se posiciona en países de nuestra región, y vemos con muchísima preocupación lo que ocurre no solo en México, sino también en Colombia, lo que está ocurriendo en Chile, lo que ocurre en Bolivia, y vemos que cada vez pudiésemos acercarnos a un escenario parecido de la Latinoamérica del 2007, donde el Grupo de Pueblas y el Foro de Sao Paulo tenían la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos. Esto pone también en riesgo la Organización de Estados Americanos, su estabilidad, y es por eso que también tenemos que estar muy pendientes de las pretensiones que buscan estos regímenes con instituciones o con organizaciones como la CELAC.
Carlos, si te pregunto con tu experiencia, ustedes son jóvenes, fíjate que lo que está diciendo Eduardo pueden ser la semilla o son la semilla para ese relevo político de, por lo menos en el caso de Venezuela, igualmente en Paraguay, a un estamento político que se ha prestado a no detener el avance del comunismo, sino que ha jugado a convivir o cohabitar. Y no solo en Venezuela, lo estamos hablando en la región. Sí. ¿Qué te planteas tú, Carlos Badó, sobre el futuro y tu participación para la reconstrucción, para lograr eso? Porque ustedes están en este programa, ustedes participan en estos foros, porque ustedes quieren vivir un mundo libre, quieren ser políticos, son políticos, y vivir en un mundo con libertades, ¿o me equivoco?
Totalmente, totalmente. Queremos que se preserven las libertades, que se respeten las libertades de los pueblos, no solo de los jóvenes que forman parte de nuestro grupo, sino de todos los pueblos de América Latina. Realmente el Paraguay ha tenido también estuvo cerca de formar parte del club con el obispo Fernando Lugo, que había sido y es de público conocimiento, amigo de Chávez, amigo de Ortega, amigo de los Castro. Pero por suerte en Paraguay el pueblo se ha rebelado, se ha levantado, y Fernando Lugo tuvo que dejar el poder en el 2012 por un juicio político al que fue sometido. Y bueno, recordamos tristemente la participación ahí de Nicolás Maduro como canciller entonces de Venezuela y de otra persona que prefiero no mencionar nomás, que habían ido al Palacio de López a pedir que las Fuerzas Armadas se sublevan contra el orden constitucional en el país e instaurar una nueva dictadura de izquierda. Paraguay pudo salir de eso, pudo hacer frente a eso, pero ¿por qué? Porque los jóvenes militaron. Las batallas de hoy son culturales, las batallas de hoy son realmente batallas importantes a las cuales hay que asumirlas, no hay que mirar de afuera, no hay que pensar que lo que pasa en Venezuela, Cuba y Nicaragua no nos puede pasar. Si nosotros no estamos enterados de lo que pasa en los pueblos hermanos, eso tarde o temprano va a llegar al patio de nuestra casa y va a ingresar. Ya intentó hacerlo en Paraguay, ya lo hizo financiando campañas dentro del justicialismo en la Argentina, con esto que se ha convertido en el kirchnerismo, que es un justicialismo, un peronismo desviado, un neoperonismo, y así va a querer ingresar en varios países de América Latina, de toda la región, y expandirse, porque la única forma que tienen de mantenerse ellos es así, tomando el poder en ciertos países que financian luego esta aventura que ellos tienen. Hoy ya ni siquiera tienen recursos para sostenerse. Hoy Venezuela, fruto de la corrupción del régimen, las refinerías de petróleo están destruidas, hoy no pueden exportar petróleo, importan de un régimen criminal como Irán, tienen que ir desviando aguas internacionales porque ni siquiera tienen legitimidad para cruzar territorios, porque estamos hablando de estados terroristas y narcoestados. Hoy Nicaragua ni siquiera ya tiene la capacidad de hacer fraude, entonces encarcela a todos los líderes opositores. Y hoy Díaz-Canel ya no es Castro, o sea, hay que ser sincero. Yo sé que Castro causó mucho dolor a Cuba, causó mucho dolor, es la cabeza de la serpiente, pero hasta se podría decir que Fidel Castro era atractivo para muchos políticos, hasta democráticos, lo llevaban en las asunciones y lo hacían hablar 4 o 5 horas porque hasta parecía un discurso atractivo en aquel entonces. Hoy la izquierda, o los narcoestados que representan a la izquierda, ni siquiera son atractivos para nadie, entonces yo creo que lo interesante es que nos vayamos conociendo, que vayamos sabiendo esto que ocurre en el mundo para no caer en los mismos errores.
Información es poder, y es buena, muy, muy buena tu apreciación, Carlos Ramón Badó, licenciado en Relaciones Internacionales de Paraguay. Marcos Velasco, te pregunto, presidente, a quien nos está escuchando en Radio Martí y no le están viendo la cara en el programa de televisión, es presidente del Centro de Estudiantes Adjunto de la Facultad de Ciencias Políticas de la más grande universidad, ahora prácticamente destruida como todas las instituciones educativas en el país, la UCB. Esto que narra Carlos, es importante. Ah, no, hay que conocer lo que pasa porque puede terminar ocurriéndose en las narices, en el patio de tu casa. ¿Qué pudiera presentar un revés para esos planes políticos que tienen Eduardo, Marcos y Carlos? ¿Qué pudiera hacer que los planes de ustedes fallen en conquistar realmente un mundo diferente al que tenemos hoy, por lo menos en este lado del occidente?
El fracaso del plan de la libertad está en no desplazar a los enemigos de la libertad, a los que se han dedicado a simular la lucha, y lo hemos dicho. Hay una realidad, y yo sé que Eduardo lo ha tenido mucho más claro y desde hace mucho tiempo, y lo debo reconocer, y es momento de que los que hemos estado dentro de Venezuela también lo reconozcamos. El liderazgo opositor que hasta ahora ha manipulado y ha manifestado una unidad putrefacta debe ser desplazado. y lo digo con absoluta responsabilidad, mientras que los venezolanos sigan reconociendo en estos personajes un liderazgo que pueda conducirnos a la libertad, estamos condenados a repetir una y otra vez el mismo error y jamás reencontrarnos con la democracia, jamás reencontrarnos con la reinstitucionalización del Estado Democrático en Venezuela. Es momento de que exista una ruptura absoluta del sistema de mafias que involucra a esta oposición útil, a esta pseudo oposición que hasta el día de hoy no han hecho más que manipular la esperanza de los venezolanos y el deseo de ser libres. Yo creo que nuestra generación tiene una responsabilidad muy importante y vemos un fenómeno que puede servir como ejemplo, lo que ocurre hoy en Argentina con Milei, un ejemplo importantísimo para la región, un discurso disruptivo, un discurso certero, un discurso frontal, porque la gente no está esperando de nosotros más mensajes etéreos, utópicos, sino que le hablemos con la realidad y tracemos una ruta por reconquistar la libertad. Y para reconquistar la libertad nos toca asumir responsabilidades y nos toca identificar, discernir muy bien, no solo los liderazgos, sino los tiempos que estamos viviendo en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Insisto, estos países no pueden ser tratados de manera aislada porque responden a un proyecto unitario de un sistema criminal internacional que pretende apoderarse de las democracias de la región. Hay que reconocer a esa oposición útil, desplazarlas y, por supuesto, temen a la libertad porque con la libertad va a llegar la justicia y ellos también van a tener que pagar.
Nos queda un minuto y quiero terminar con Eduardo Vitar, coordinador general de Rumbo Libertad, actualmente viviendo en Brasil. No me gusta dejar este espacio, que es una vez a la semana, sin contarles a la gente de Cuba, al ciudadano de Cuba que lucha por su libertad después de 62 años, ¿cuál es la fotografía actual de la Venezuela dentro del país y de los venezolanos que estamos en el exilio?
Mira, Cuba es el responsable de todas nuestras desgracias, no solamente la desgracia de Venezuela, sino la desgracia de muchos pueblos de la región.
Claro, el régimen cubano.
El régimen cubano, sí. El régimen cubano es el responsable de todas las desgracias que estamos viviendo por la infiltración que han llevado a cabo durante muchísimas décadas en todos los países de la región, con este propósito, esencialmente. Yo creo que nosotros, al llegar al poder en Venezuela, el problema de Cuba, y yo lo he dicho también en varias entrevistas, no se va a resolver de la noche a la mañana. Cuando todo el mundo me decía, viene la libertad de Cuba, se van a liberar, están en las calles, dije, no va a pasar, no va a pasar, porque le faltan dos elementos fundamentales. No tiene una oposición fuerte, una oposición real, ni siquiera en el exilio, dirigiendo ese conflicto. Y segundo, no tienen un financiamiento gigante como para hacer lo que hay que hacer en Cuba. Entonces yo creo que fundamentalmente la libertad de Cuba depende de la libertad de Venezuela, porque en este caso, los que liberemos a Venezuela y que tenemos ese propósito de liberar a Venezuela, tenemos que declarar a Cuba como, a Cuba, al régimen cubano, como tú bien lo dijiste, Alejandro, al régimen cubano, como enemigo, como principal enemigo de nuestra, por violentar nuestra soberanía, por violentar nuestros principios republicanos, por infiltrar nuestras instituciones. Entonces, yo creo fervientemente que la libertad de Cuba va a devenir de la libertad de Venezuela y tenemos que hacer un esfuerzo porque los venezolanos los ayudemos a conquistarla. Y eso es un compromiso que en el caso de Rumbo Libertad hemos hecho con muchos amigos cubanos, porque hacia allá vamos. Y con respecto a lo que decía Marcos hace rato, gracias por ese reconocimiento, Marcos, porque de verdad que muy pocos se atreven a, de parte de los partidos políticos en Venezuela, ¿no? Muy pocos se atreven a reconocer ese trabajo y a reconocer lo que uno ha advertido durante tanto tiempo. Y para complementar...
Eduardo, 20 segundos. Termina la idea.
Okay. Y para complementar lo que decía Marcos, es importante el despertar de la conciencia ciudadana. Si no hay despertar de conciencia ciudadana, la pregunta que tú le hacías a Marcos no va a tener éxito, porque evidentemente nada hacemos aquellos referentes que no logramos despertar a la población.
Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a los que nos han acompañado en este espacio y en particular a Carlos Ramón Vado, a Marcos Velasco y a Eduardo Vitar. Y a ustedes, por supuesto, que nos acompañan en todas las plataformas de Radio y Televisión Martín. Me despido. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí.